Es Raúl de Oviedo quien nos dice lo siguiente: estoy con intención de invertir en oro, con visión de muy largo plazo y también como forma de diversificar los activos. He comprado ahora el ETF de Invesco, Physical Gold, que veo que lo está haciendo bien. Y por otro lado, creo que estaría bien también el valor Barrick Gold. El ticker es Gold. ¿Cómo ve ambas cosas? Y también quiere saber un poco cuál es su recomendación con el metal brillante, con el oro. ¿Cuál es su visión, Jorge?
Bueno, yo soy un firme defensor de que, es más, considero que es imprudente que las personas no tengan parte de su dinero en oro, pero en oro físico. Es un tipo de activo que cuando lo observamos en distintos plazos, 5, 10, 15, 20 años, se pueden comprobar los datos en el que publica el Consejo Mundial del Oro al respecto, aporta valor añadido, es decir, siempre acaba teniendo una apreciación clara y por encima de la inflación en periodos. Pero yo lo veo más como una reserva de valor, como un fondo de emergencia para cualquier circunstancia. Es el único dinero que sería aceptado en todo el mundo. Y con esto lo que estoy diciendo es que soy partidario de que el oro lo tengamos físicamente. De no ser así, pues lo mejor es, si queremos invertir en oro, hacer lo que ha hecho, coger un ETF, en este caso el de Invesco, pues está muy bien, el de Physical Gold, porque además es un ETF que el oro que tiene no es una anotación en cuenta, sino que el oro está físico, y por lo tanto eso es muy importante, ¿no? Que lo que está respaldando la inversión sea oro físico es muy importante. Y es una cosa muy distinta a una empresa minera, una empresa extractora. Una empresa minera es una empresa como tal, sí. Y aunque el oro vaya muy bien, a esa empresa le puede ir muy mal, y si no, pues todos tenemos el recuerdo lo que le pasó a las empresas mineras, a bastantes de ellas, cuando el embargo a Rusia con motivo de la invasión militar que hizo Rusia frente a Ucrania, esas sanciones que afectaron muchísimo a muchísimas compañías extractoras de oro. Eso le hizo ver a mucha gente la realidad de que efectivamente es una empresa y que aunque haya cierta relación en lo que ganan y en sus márgenes frente al precio del oro, pero no son lo mismo. En el caso del oro, pues bueno, yo creo que si lo tiene como fondo de cartera, yo creo que es como debe estar. Yo no creo que el oro sea un activo propio para especular y tampoco para buscarlo con una inversión solvente para que nos apoye el beneficio de una cartera, porque no paga dividendos y porque a la hora de especular siempre encontraremos activos con mayor movimiento y con menos intervención, ¿no?, que en el mercado del oro. Y por lo tanto, pues yo lo veo como eso. Muy bien, tenemos un ETF oro, déjelo ahí, olvídese de que lo tiene y pasará momentos en los que hay reacciones del precio a la baja, pero mientras vivamos una vorágine de inflación, y esto nadie lo va a frenar porque a los gobiernos les viene bien tener inflación, pues entonces vamos a ver que el oro se va a acabar apreciando siempre. Ahora mismo el objetivo sigue siendo, a corto plazo tenemos un soporte en la zona de los 2.280, que en caso de pérdida nos llevaría con proyecciones, una primera a los 2.198, pero otra más importante a la banda entre los 2.146 y 2.093. No digo que vaya a pasar, pero si pasara, ese sería un buen punto para comprar más oro. Por la parte de arriba tenemos una resistencia próxima en la zona de los 2.200, a ver que me lo tapan, 2.527, sí. Y la máxima proyección de este movimiento que estaría en la zona de los 2.640. ¿De acuerdo? Ahora mismo es alcista, en el medio y en el largo plazo. En el corto plazo es verdad que tenemos una fase lateral muy definida por la parte del soporte, como he dicho, y por lo tanto, bueno, pues mi recomendación es mantener, no especular con el oro, pero si se especula, pues en este caso cuidado con ese soporte en los 2.280. En cuanto a Barrick Gold, vamos a ver cómo está la compañía, sí. Pues bueno, la tenemos ahí en una fase lateral, vemos que la tendencia de la compañía no es la del oro, ¿no? En los últimos meses la tenemos en una fase lateral y desde luego debería superar los 18.30 dólares para realizar una compra de acciones de esta compañía. En principio con fines especulativos solamente, para buscar un beneficio al corto plazo, tendríamos resistencias en la zona de los 21.70 y otra más importante en los 25. La zona de los 21.70 sería un punto de control muy interesante. Por abajo, un primer soporte en los 15.50 y el que nos haría cerrar posiciones en cualquier plazo que está en los 13.75.
Venga, vamos a continuar con dudas. Vamos a ir con esta nota de audio, Jorge.
Buenas tardes, felicidades por el programa. Mi pregunta para el señor Del Canto es por una salida en Gestan y dónde ve el punto de entrada sobre esta caída, si lo ve en 2,60. Y el otro es un punto de entrada para Indra. Muchas gracias y felicidades por el programa.
Bueno, pues anda detrás de un punto de entrada para Gestam y otro para Indra. Jorge.
A ver, si lo he entendido bien, tiene acciones de Gestam y la idea es salir y volver a entrar. No sé si lo he entendido bien. ¿Es eso lo que nos ha planteado?
Pues creo que sí, aunque no ha dejado muy claro. En el caso de Indra sí que está claro que es para entrar.
Vale. En el caso de Gestam, además, me pareció entender que 2,60 era el nivel en el que está fijando para entrar.
Sí.
A mí no me parece buena idea entrar en 2,60, porque en 2,65 tenemos un soporte que ha tanteado dos veces, es un soporte muy importante, es el del momento los mínimos de esa fortísima reacción bajista que ha tenido desde mediados del año pasado. Es una zona, además, que ya la vimos tantear en hace dos años, en abril del año 2022, y cuidado, es un soporte muy importante. Si se pierden los 2,65 y en 2,60 estarían perdidos, eso es una señal de venta. No se debe comprar cuando lo que se ha perdido es un soporte, porque el reparto de probabilidades es favorable hacia más caídas, no hacia una recuperación. Por la parte de arriba, de momento es pronto para comprar. Tendríamos una primera señal de compra en la superación de los 2,90, pero la más clara es la superación de los 3. Ya sé que es esperar mucho, pero si no nos deja otra fase lateral intermedia que nos facilite una compra anticipada, ahora mismo no quedaría más remedio que esperar a superar los 3. Si tiene acciones, desde luego debería poner un stop en la pérdida de los 2,65 euros y si no las tiene debería esperar a superar los 3 para comprar. En cuanto a Indra, que nos preguntaba por un punto de entrada,
sí,
en esta caída, bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, el tamaño de la acción, buscando uno de los buenos, un punto en el que dices, oiga, pues yo aquí me metería con bastante facilidad. Voy a medir dos cosas. Primero, ¿dónde está el 38.2? Que ya es un nivel que me gusta, los 16,40.
Sí.
Y después voy a mirar la proyección que tiene esta caída, que de momento está, y prácticamente me coincide. Vale, pues un punto magnífico de entrada sería la zona entre los 16.30 y los 16.40. Está alejado. En esta parte, en esta zona que tenemos entre los 17.80 y los 18.44, podría funcionar como nivel de control. Es el objetivo de un segundo tramo de esta corrección. Si tomamos el primer tramo arrancado en 22 y que ha alcanzado los 19.85, el segundo tramo que arranca en 20.89 iría con objetivo 18.51, pero hay que tener en cuenta la proximidad de un soporte 17.95. Esta sería una banda en la que vigilar. Pero yo no compraría si no nos hace una parada y tenemos una ruptura de resistencia. Comprar solamente porque se apoya en ese soporte es arriesgado cuando la tendencia que tenemos de corto plazo es a la baja. El nivel que sí que me encantaría, si se da esa circunstancia, por lo que sea, por una fuerte caída, por una noticia, por algo, sobre todo por algo de que veamos que es efímero, es esa zona entre los 16.40 y los 16.30.
Venga, pues más allá de Indra, vamos a continuar con más nombres, Jorge. Ahora vamos con un correo electrónico. Fluidra, siguiente valor que vamos a analizar. Para un oyente que nos envía un correo y pregunta sobre Indra para una compra especulativa. ¿Quieres saber cómo la ve?
¿En Fluidra o Indra?
En Fluidra, he dicho Indra, es Fluidra, sí. Fluidra.
Indra 18.40, 18.30.
Viernes a esta hora, Jorge, ya sabe.
Ya. Bueno, Fluidra todavía tiene margen de caída. Ojo, está esa zona de soporte de los 18.50, que yo creo que podría merecer la pena intentarlo si vemos que se gira. Y ver que se gira no es que nos haga un rebotillo de un día, sino que veamos que un día se para y al día siguiente nos arranca la alza. En ese caso sí probaría ese soporte, pero de momento no, de momento lo tenemos en caída y aunque siempre hablamos de los huecos y hay mucha literatura al respecto de que si ese hueco en 20.95 se puede cerrar, cuidado, que se cerrará, ¿no? Si la compañía sobrevive, pero a lo mejor tarda 3 meses, 3 años o 30 años. Entonces, mejor no especular con una leyenda urbana de esta de que se cierran los huecos, porque a veces se cierran, pero tardan demasiado. Ahora mismo no está para comprar, no tenemos ni una fase lateral, ni la vemos apoyada sobre un soporte muy relevante. Bueno, está muy cerca, ¿no? Esos 19.15 se podrían considerar como zona de soporte, pero yo me fijaría más en la zona de 18.60. De momento no tengo más elementos de juicio para darle un nivel de entrada bueno en Fluidra.
Venga, vamos con BBVA. Hay un oyente que nos envía un correo, que es José, y pregunta, ¿el BBVA está para comprar? ¿Cuáles son sus niveles, sus soportes y resistencias?
Yo creo que no está para comprar. La semana pasada faltó en el consultorio, lo eché de menos. Dije, qué raro, tenía preparado ahí ya el mensaje para BBVA. Pero bueno, dos semanas seguidas sin BBVA no podían estar. Yo creo que no está para comprar. La secuencia sigue siendo bajista en el corto plazo, en una fase de reacción. Y ojo, indico lo mismo que indiqué en su día. Después de alcanzar un objetivo muy importante y que, por lo tanto, la proyección natural es que tenga una reacción a la baja. Es verdad que la forma en la que se giró no es la habitual, pero también hay que recordar cuál fue el motivo de aquel cambio de rumbo después de alcanzar la zona de máximo. Esa ausencia de lateral vino motivada por esa intención de fusión mediante una ampliación de capital, que es muy dilutiva, y ahora mismo por una OPA que no sabemos qué va a pasar con ella, ¿no? Puede que se vea obligado a pagar parte en metálico. En fin, hay todavía muchísimo que hablar sobre esa posibilidad. Ahora mismo la reacción es a la baja. El siguiente soporte lo tenemos en 8,65, pero los soportes importantes están entre 7,60 y 7,03. Esos serían los niveles de objetivo de una reacción que se completará en el BBVA a partir de este momento. Yo creo que es prematuro comprar. Necesitamos ver una fase lateral algo más prolongada. Y si me apuras y por intentar algo a muy muy cortito plazo, si supera los 9,50 podemos intentarlo con objetivo a 9,90, 10, pero nada más.
Venga, vamos con otro valor. Vamos a escuchar a este oyente que nos ha dejado esta nota de audio a través de WhatsApp. Jorge.
Buenas tardes, soy Juan. Mi pregunta para el señor del Canto es por la acelera Peram. ¿Cómo ve el valor para entrar? Un análisis, por favor.
A Peram, para tomar posiciones ahora, Jorge. Hoy han rebotado tanto ArcelorMittal como Acerinox. Han sido de los mejores del IBEX.
Sí, pero tenemos a todo el sector con pérdidas de soporte, y no solo en España, en todo el mundo. Esto no pinta bien. En el caso de Aperam, esta semana hemos visto perder un soporte, el mínimo que había marcado en la semana anterior, en los 24.30, y además perforado también el nivel que habíamos visto en 24 de octubre del año pasado. La secuencia es bajista, claramente, y aunque tengamos primero, ya cerquita, un primer objetivo de corto plazo, si proyecto este tramo de la caída y le doy continuidad respecto al punto de arranque, tendríamos la zona de los, bueno, no está tan cerca como yo pensaba.
Sí.
La zona de los 22.20 sería el siguiente objetivo de este movimiento a la baja. Ahora mismo la secuencia, en cualquier plazo que la miremos, es de máximos descendentes y mínimos descendentes. Por lo tanto, no está para comprar. Un nivel en el que fijarse serían los 22.20, y por la parte de arriba necesitaríamos ver superados los 25.30 para poder realizar algún planteamiento en dirección alcista.
Venga, vamos con otras compañías. Por ejemplo, a través del canal de YouTube de Capital Radio, nos está planteando uno de nuestros oyentes un análisis de Essilor Luxottica en el mercado francés, y luego también de FICO, que es un valor que últimamente sale bastante, Fair Isaac. Este cotiza en el mercado estadounidense. Vamos primero con Essilor, si le parece. Jorge.
Sí, bueno, pues tenemos una fase lateral, pero que viene de probar la resistencia la semana pasada, pero ahora tenemos probando el soporte. Entonces, ahora mismo no sabemos qué puede pasar, pero si se pierden los 200 euros, tenemos una clara señal de venta, y cuidado, de una compañía que ha subido mucho. Tendríamos como un primer punto de control 195, muy cerquita, y desde luego si se pierden los 195 estaríamos hablando a una reacción. Voy a quitar algunos objetos que tenemos por aquí, a ver, que nos estorban y no nos dejan ver, y así podemos ver, bueno, cosas del directo.
Sí.
Y así podemos ver dónde tenemos proyecciones de soporte para esta compañía. Tendríamos una primera importante en 180, que yo creo que es así, que sería una zona de a vigilar muy de cerca, y otra más abajo en 163. Ahora mismo, si se pierden los 200, hay que esperar una caída, y si nos encontramos en la zona de 180, ahí habría que plantearse una entrada en ese momento. ¿Y la otra compañía que nos preguntaba, Rocío, era?
Era FICO, en este caso cotizada en el NYSE estadounidense, el ticker tal uh-huh. cual, la compañía sí. es Ferisac.
Vale, en este caso tenemos una secuencia alcista a punto de renovarse, no podemos darla por renovada por el tipo de movimiento que ha realizado hoy, pero está jugando con los máximos de mayo, ¿no? En una situación claramente alcista en todos los plazos. Por lo tanto, esta sí que está para comprar. El gráfico que tengo es un gráfico que no está muy bien, porque tiene a veces distorsiones como la que estáis viendo, que no son cosas que hayan pasado de verdad, sino que la base de datos está algo dañada. Pero bueno, lo que sí es válido es que esta superación de este máximo sí que nos daría una clara señal de compra. Los siguientes objetivos, simplemente por proyección de todo lo anterior, tendríamos un primero en los 1710 y, como continuidad a todo el movimiento de corto plazo, tendríamos como objetivo la zona de los 2140-2160. De momento, esta compañía está para mantener y para comprar, para las dos cosas.
Sí. Venga, vamos con otra nota de audio. Vamos a escuchar a este otro oyente, Jorge.
Muy buenas tardes. Me gustaría, por favor, preguntar por tres valores americanos. Moody's, la tengo en cartera con ganancias. Letras Harris, entré recientemente y quisiera saber qué comportamiento puede tener. Y por otro lado, una aseguradora que es Brown & Brown, que la tengo con bastantes ganancias, pero parece que superado los 88 está perdiendo fuerza. Quisiera saber, por favor, su consejo. Muchas gracias y un saludo.
Son tres valores, escuchaba bastante bajito, Jorge, pero son Moody's, L3 Harris y Brown & Brown. Los tres valores en Estados Unidos. Vamos a comenzar por Moody's, si les parece.
Sí.
Las tres las tienen cartera.
Vale, Moody's está claramente para mantener. Tenemos una secuencia alcista, ha marcado unos máximos históricos, aunque al cierre de la sesión semanal los está perdiendo, no los está manteniendo, pero es una secuencia claramente alcista. Por lo tanto, ahora mismo está para mantener. Por el criterio que nos ha comentado, ahora mismo en Moody's, si es de corto plazo, 390 es el nivel que debe respetar para mantener posiciones a corto plazo, y a medio plazo serían los $355. Mientras esté por encima de ellos, pues tendríamos proyecciones de nuevos objetivos alcistas, que me los voy a inventar, porque no, al no tener histórico precedente, pues uno lo que puede hacer es hacer proyecciones estadísticas que, superando esos 437, nos llevaría como siguiente objetivo a la zona de los 560. No hay referencias intermedias. Por lo tanto, ponerle puntos de control a mí me resultaría muy complicado. La siguiente era L3 Harris.
L3 Harris, el ticker es LHX.
X, vale. Sí. Tecnologías, pues aquí, desde luego, también está para mantener, porque, cuidado, este gráfico está distorsionado, no se está produciendo estas variaciones intradía que estamos viendo. Lo importante es que se han superado los 217. Y esa es la referencia a seguir por la parte de abajo, ¿no? Los stops los situaría por debajo de los $200. Y ahora mismo la secuencia es alcista, y el objetivo que tenemos de continuidad para esta fase alcista, siendo prudente, sin coger el máximo de todo ese movimiento, pues tenemos como siguiente objetivo la zona de los $252 como nivel objetivo. Habrá un cierto control, 246 muy cerca, pero el objetivo natural de este movimiento son los $252. La debe mantener, sí, claramente.
Y Brown & Brown era el tercero, es BRO.
Sí.
BRO.
Vale, también está para mantener. El punto a vigilar por la parte de abajo serían los 85 si es una operación de corto plazo, y los 80 si es una operación de medio y largo plazo, pero de nuevo aquí tenemos una secuencia alcista clara, muy evidente, y por lo tanto, pues enhorabuena por tener estas compañías, porque todavía tenemos proyecciones alcistas. Hacia arriba tendremos la zona de los 110-112 como siguiente referencia de este movimiento alcista. Insisto, está para mantener. 85 si es de corto plazo, 80 si es de medio o largo plazo, los niveles para situar stops.
Venga, vamos a escuchar si le parece a otro oyente esta otra nota de audio. Vamos con ello.
Hola, buenas tardes, Capital Radio. Nada, quería, bueno, felicitarles por el programa, antes de nada, y nada, mandarles un saludo tanto a usted, Rocío, como al analista, el señor Jorge del Canto, y le quería hacer una consulta. Le quería pedir, por favor, si me podría analizar el valor Churchill Downs con el ticker C de casa, H de Huelva, D de Dinamarca, N de Navarra. Y sería para una posible entrada. Venga, muchísimas gracias y buen fin de semana.
Todos nos acordamos de las mismas ciudades prácticamente, Jorge.
Sí, sí, es que son clásicas ya, ¿no? Son los lugares más visitados.
Churchill claro. Downs.
Sí. Bueno, pues ahora mismo no está para entrar, ¿de acuerdo? Y está jugando con un soporte en los $103, que si los pierde podría arruinar esta racha alcista que lleva. Si lo hace, el nivel en el que me fijaría, y ante cualquier atisbo de giro, pues sí me animaría a entrar, sería en la zona de los $100. O sea, está muy cerquita, un 3% por debajo. Pero mejor aún si tuviéramos una caída a la zona de 90. En la zona de los $100 lo que necesitaría ver es que el precio se gira, que hay una fase lateral y que se resuelve al alza. Y en ese caso sí, podríamos comprar Charan and Dwight, porque tendría desde luego visos de recuperar la secuencia de nuevos máximos en sentido ascendente. Es lo que le puedo decir, porque tampoco tengo mayor conocimiento sobre la marcha de la compañía.
No sé si es el gráfico que está mirando el que nos dice, porque el ticker a CHDN.
Ah, vale. Entonces igual, Churchill Downs.
Churchill
vale.
Downs, sí.
Vale.
Que está cotizando en torno a $140.
Pues esta está para comprar, desde luego. Y además si ha comprado en $140, sí, pero nos decía que era para hacer una entrada, ¿verdad?
Yo creo que sí. Entrar.
Es para entrar, sí. El momento es este. Está muy bien para entrar. La ruptura de esos máximos que hemos visto esta semana, que había marcado el 7 de mayo, es una recuperación de la secuencia de mínimos y máximos descendente, es el punto para comprar, además es este, cuando recién superado, ¿no? Cuando ya tiene un largo recorrido, ¿no? Como objetivos tendríamos muy cerquita los 155, que es fácil que se consiguieran rápidamente, pero ojo, estamos hablando de una continuidad a medio plazo de una fase que es mucho más extensa, una fase que se inició en los mínimos de marzo del año 2020 y que en un segundo tramo nos conduciría hacia objetivos en la zona de los 185-186, es decir, tendríamos un punto de control en 155, pero el objetivo de la secuencia serían los 186. Yo creo que está para comprar, muy bien vista.
Bueno, en este último minuto, ¿alguna otra cosa que había interesante para comprar, Jorge del Canto? ¿O en qué se está enfocando ahora últimamente? ¿En qué tipo de valores que ve interesante?
Bueno, estoy viendo más interesante oportunidades en renta fija. Fíjate lo que te digo, que en acciones, porque estaba muy pendiente de, por ejemplo, de lo que hacían estas tres compañías en Acciona Energías Renovables, Enagás y Celnex, que es de otro sector, pero los movimientos de esta semana me han dejado bastante, bastante frío. Entonces no vería una entrada clara en ninguno de ellos en la bolsa española, y no sé, yo presiento que puede haber cierta corrección, que puede haber una reacción mayor, y precisamente la situación en Francia y el escenario político es lo que puede provocar una agitación, y yo creo que ahí es donde vamos a encontrar oportunidades. Yo estaría paciente estos días a ver qué sucede, que se dedique a ver fútbol, que le guste el fútbol, que hay mucho, y que esperemos después al día 7 y hasta que empiecen los Juegos Olímpicos, pues nos dedicamos a buscar acciones que comprar.
Bueno, pues hoy el consejo es de paciencia. Sí. Jorge del Canto, de Casera Asesores Financieros en Canarias, ha sido un placer como siempre. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes a todos.